en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Hablamos hoy de empleo público en un momento en el que la mayor parte de administraciones, lo veníamos anunciando en semanas anteriores, están dando a conocer ya esos procesos de estabilización de empleo temporal de los que andan pendientes miles de interinos en cada uno de estos organismos. Hoy tendremos algún ejemplo de ello, pero es solamente uno, porque podríamos hablar pues prácticamente con todos los ayuntamientos de nuestra comunidad, con el propio gobierno regional, con la Administración General del Estado, con todos ellos que andan, si no aprobadas ya, rematando los últimos flecos, como es el caso de la oferta de empleo público de la Administración General del Estado, que recordemos son 24.000 plazas, como nos confirmaban hace unas semanas, pero que se iba a aprobar en el Consejo de Ministros de ayer martes y parece que se pospone al siguiente. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja y que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Javi García, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. ¿Cómo estás? Pues ya te he visto en la tele hoy.
Sí, pero no hablando de empleo. ¿No? Es que, como dice Laura Pausini, los humanos tenemos posibilidades de saber de varias cosas, no pues solamente de una.
¿No? Sabes mucho también de Eurovisión.
Bueno, algún año de experiencia,
mucha experiencia.
Algún año de experiencia lo avala. En esto muchas veces el saber o no saber es una cuestión de edad. A lo mejor me gustaría saber menos porque significaría no,
aquí sabes mucho, aquí sabes mucho de Eurovisión, de empleo también, pero en el 120 minutos
qué bonito sería
con los compañeros hablando de ello.
Qué bonito sería juntar las dos facetas. Que
sería
el festival se celebra en Madrid y que pudiéramos hablar aquí en Madrid y trabaja de los puestos de trabajo que
sería
genera el festival.
Sería nuestra sección de ofertas de empleo con una oferta para azafatos, por ejemplo,
sí.
¿No? En Festival de Eurovisión.
Aunque te diré que hay muchos voluntarios también, ¿no? O sea, trabajan muchos voluntarios en el festival, o sea que no todo es remunerado, lo que, pero sí que es verdad que para la hostelería, para los hoteles, para infinidad de negocios en nuestra comunidad, eso sería pues muy importante.
Ojalá suceda y que nosotros lo contemos.
Eso es. Y además, si pudiéramos hasta retransmitirlo aquí en Onda Madrid.
Ya nos ofrecemos, gracias.
Eso. Muy buenas, Andrea San Martín.
Muy buenas tardes. Estaba yo pensando esos días, si pasa, si es así,
tú
estarías 24/7, ¿eh?
Ah, no, que pensé que ibas a decir, yo me exilio de Madrid.
Ah, no. Yo haría de traductora. Yo, si me ponen ahí de azafata, me encantaría hablar con...
Ah, pues tú con tus conocimientos
personas,
de alemán,
claro,
y estas cosas podrías ser voluntaria.
En alemán,
sí.
En castellano, si te hace falta intentar hablar italiano, lo que sea.
En inglés tienes mucha competencia, o sea que ahí lo vas a... Pero sin embargo en alemán muy poquita.
Bueno,
o sea,
quién sabe, cada vez están estudiando más alemán.
Bueno, sí, pero que además se ofrezcan de voluntarios, eso ya es otra cosa, es otro... harina de otro costal. Pero bueno, de cualquier manera, vamos a lo nuestro. Vamos con nuestras redes sociales, Andrea.
Estamos en Twitter, nos pueden seguir @MadridTrabajaOM.
Y también tenemos perfil en Facebook, aquí nos encuentran simplemente buscando el nombre de este programa, Somos Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo como cada día, que empezamos por las oposiciones para cubrir 32 plazas de técnicos comerciales y economistas del Estado.
Para aspirantes que tengan formación universitaria y que superen un proceso selectivo formado por una oposición de 5 ejercicios y también un curso selectivo. Entre las pruebas hay un test escrito de 75 preguntas, un ejercicio práctico sobre un escenario macroeconómico, una prueba de idioma, una prueba oral y también de desarrollo. El plazo termina el día 13 de junio.
En Villamantilla hay 8 vacantes para operarios.
Una fábrica de elaboración de pizzas necesita personal con carné de manipulador de alimentos. No es indispensable tener experiencia y al menos contar con estudios primarios y disponibilidad para trabajar a tiempo parcial o a jornada completa. El contrato es indefinido y el salario oscila entre 12.000 y 18.000 euros brutos anuales en función de la jornada.
En Móstoles ofrecen 15 vacantes para operarios del metal.
Porque allí un fabricante de componentes del sector de la automoción necesita personal con formación profesional en la rama del metal, también carné de conducir y experiencia en fábrica para labores de lijado, repasado de piezas, control de calidad e introducir piezas dentro de los hornos. El salario mensual ronda los 1.500 euros brutos.
Y luego se ha abierto el plazo de solicitud para 2 procesos selectivos de empleo en Metro de Madrid.
En total son 3 plazas para trabajar en el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Gestión del Área de Comunicaciones y Tecnologías de la Información. Para el Área de Servicio y Mantenimiento se requiere formación universitaria, mientras que para el Área de Comunicaciones es necesario el grado de Ciencias o Ingeniería. En ambas se requiere experiencia de 2 años y un certificado de idioma nivel B2 de inglés. Las contrataciones son de carácter indefinido y la jornada laboral es a tiempo completo. En cuanto a la retribución económica de las 2 convocatorias, será algo más de 42.000 euros brutos anuales.
Y luego hay una oportunidad de trabajo para auxiliares de jardinería en 100 Pozuelos.
En este caso no se requiere tener experiencia anterior en un puesto similar, pero sí tener el título de la ESO, carné de conducir, tipo B, y contar con esa disponibilidad para trabajar a jornada completa en turno de mañana o de tarde. El salario algo más de 1.500 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, ya sabes que puedes acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 18 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Comenzamos nuestra mesa de empleo público de cada miércoles saludando a Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Qué bien te oímos.
Ah, sí, me alegro. Hemos conseguido ajustar un poco y adquirir algún material para que, bueno, pues la comunicación sea la adecuada para estar con vosotros.
Ah, pues muy bien.
Así que,
pues
a ver si es cierto.
Bueno, es así. Bueno, de todas formas ya sabes que además de tener buen material, después tenemos que cruzar los dedos por las conexiones y los wifi, que no...
Sí, eso también. Que no haya... aquí en el centro, en donde está Comisiones Obreras, sí, está en el centro de Madrid, claro, pues no siempre tenemos la mejor conexión.
Pues fíjate que deberíais tener, vamos, quiero decir, el centro de Madrid, no vosotros, sino todo el centro en mejores condiciones, ¿no?
Pues ya te digo que no. No sé si es por el Ministerio de Sanidad, que bueno, ese triple ministerio, que ahora es mucho más que sanidad, pero bueno, sí, ese que tenemos algunos problemas, comisaría detrás, bueno, todo eso hace.
Ah, pues lo de la comisaría.
Un inhibidor.
Sí. La comisaría sí que puede tener más influencia, yo creo.
Sí, sí, y el inhibidor, como dice Javi, del propio ministerio, que a veces tenemos problemas con los coches. Bueno, pues todo eso debe de ocasionarnos a veces algún problema. Esperemos que nos respete hoy estar con vosotros bien.
Venga, pues vamos a hacer un llamamiento a la policía y al ministerio para que
descansen
no,
un ratito.
Para que no toquen hasta las 4.
así.
Luego ya que hagan lo que quieran.
Exacto, luego topa ellos.
Eso. Vamos a saludar a Jesús Torres de UGT Servicios Públicos en Madrid, que vuelve con nosotros. Jesús, ¿qué tal?
Hola, muy bien. ¿Qué tal? Con un poquito de calor.
Un poquito de calor, sí, eso es verdad. De todas formas, nos asustan con todo, ¿eh? Cuando hace calor, hace calor. Cuando hace frío, porque hace frío. Cuando tenemos pandemia, porque tenemos pandemia. Cuando tenemos viruela, porque tenemos viruela.
La verdad es que sí, vivimos bajo el miedo.
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues permitidme, porque enseguida vamos a hablar de empleo público, pero a través del Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid, ayer conocíamos un proceso de selección que comentaba nuestra compañera Andrea San Martín como noticia de última hora en nuestro programa de este martes, y nos comprometíamos a que íbamos a ofrecer más detalles, porque es mañana, así que toma nota y apunta en tu agenda esta cita que te puede proporcionar un puesto de trabajo en alguna de las tiendas de Mango en la Comunidad de Madrid. Y para hablar de este evento tenemos a Pablo Camba, que es responsable de Recursos Humanos de Mango en España. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque es una feria de empleo, ¿no?, lo que organizáis mañana en concreto.
Pues mira, mañana tenemos una jornada de puertas abiertas de selección. Es algo que hacemos habitualmente. La semana pasada hicimos una jornada similar en Barcelona y esta semana hemos decidido hacerla en Madrid también. Es un evento en el que cualquier persona que esté interesada en encontrar trabajo dentro del sector de la moda o de retail puede venir, puede conocernos, puede darnos la oportunidad de conocerle también, obviamente, y bueno, puede encontrar la oportunidad que están buscando, por supuesto.
Bueno, porque existen ahora mismo vacantes de empleo que necesitáis cubrir, me imagino, aquí en la Comunidad de Madrid.
Es totalmente correcto. Nosotros, como Mango, tiene muchas tiendas en Madrid, en la zona norte, sur, en el centro, zona de aeropuerto, y a día de hoy tenemos varias vacantes y la idea es realizar esta sesión de puertas abiertas para poder conocer a cuanta más gente mejor que esté interesado en cubrirlas. Uh-huh. Estas vacantes están orientadas a diferentes posiciones. Tenemos vacantes para vendedores, para cajeros o cajeras, asistentes de almacén, y de hecho, como estamos abriendo nuevas tiendas en Madrid muy recientemente, las próximas semanas tendremos varias aperturas. También incluso tenemos alguna vacante como director, de manager en nuestras tiendas.
Ah, bueno.
Así que estaríamos encantados de conocer a cualquiera que esté interesado.
Y luego esto tan moderno del visual merchandiser, que era el escaparatista de toda la vida. También he visto que tenéis oportunidades.
Claro, nosotros a día de hoy tenemos dos figuras dentro de Mango. Tenemos el visual merchandiser, que efectivamente es una cosa muy moderna, que básicamente se encarga de todo el tema de la imagen y de la comercialidad de la parte interior de la tienda. Y tenemos escaparatistas que se encargan de la parte exterior de la tienda, por así decirlo, del escaparate.
Ah, pues ves cómo aprendemos hablando con personas del mundo de recursos humanos, porque asociábamos una cosa con la otra y ahora nos acabas de explicar que son cosas distintas.
Sí, exactamente.
Está muy bien aprender. Pablo, ¿necesitan los oyentes que en estos momentos estén sintonizando Madrid Trabaja el inscribirse previamente, o es una jornada que está abierta a todo el mundo?
Es una jornada que está abierta a todo el mundo. Nosotros invitamos a que cualquier persona que esté interesada se inscriba en nuestra página web, en la web de Mango, es Mango Jobs, la puedes encontrar muy fácil, simplemente para que puedan encontrar o tener acceso a todos los detalles, para que se aseguren que llegan a la dirección de manera correcta, que saben a qué hora empezamos y a qué hora terminamos, pero no es un requisito fundamental. Cualquier persona que simplemente quiera pasarse a conocernos, es suficiente, su presencia es más que suficiente. No necesitamos que preparen nada, ni que traigan su currículum. Lo que realmente queremos es conocerles, explicarles los proyectos que tenemos, y si todo va bien, bueno, pues encontrar candidatos que estén interesados y que les apetezca trabajar con nosotros. A día de hoy tenemos diferentes posiciones, como te decía, y sí, también hablamos de jornadas completas, de jornadas parciales. Gente que quiera trabajar con nosotros quizás solo los fines de semana, porque estén estudiando, porque tengan otro trabajo. A día de hoy hay oportunidades para prácticamente cualquier persona que esté interesada.
Bueno, no sé si podemos avanzar más o menos con las aperturas y estas ofertas que nos estás comentando, un número aproximado de vacantes que tengáis ahora mismo en la Comunidad de Madrid.
Actualmente tenemos unas 35 vacantes.
Sí.
A día de hoy, bueno, por suerte estamos teniendo muy buenos resultados de venta, estamos muy contentos. Esto ha hecho que que abramos ciertas posiciones para reforzar nuestras tiendas. Y como bien sabes, pues al final de junio, principio de julio, empiezan las rebajas, las famosas rebajas dentro del sector de la moda. Esto supondrá, pues obviamente, la necesidad de incorporar a más personas para que nos ayuden durante ese apoyo. Nosotros un poco, la idea es dar la oportunidad a cuanta más gente mejor a incorporarse y luego dar oportunidades de continuidad también. Muchísima de la gente que se incorpora con nosotros por periodos temporales o jornadas parciales, luego finalmente, tienden a enamorarse un poco de la compañía y de la industria, y eso les permite seguir trabajando con nosotros de manera permanente.
Pablo, ¿y vosotros de quién nos enamoráis?
Pues mira, nosotros nos enamoramos de cualquier persona que tenga buena actitud, que quiera formar parte de una empresa española, una empresa que está comprometida, alguien que tenga ganas de aprender, que quieran contribuir a crear un buen ambiente en las tiendas. Y oye, sobre todo, cualquier persona que tenga la voluntad de dar una experiencia fantástica a cualquier cliente que venga a visitarnos. Experiencia previa no es necesaria. Siempre que el candidato tenga todo esto que hemos comentado, será suficiente. Obviamente la experiencia siempre es un grado y es bienvenida, pero ni mucho menos indispensable. Y luego, bueno, a partir de ahí, nosotros tenemos directores en nuestras tiendas, tenemos managers, tenemos formadores que se encargan de dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones y a formarles y ayudarles para que se adapten y para que aprendan a cumplir con un poco la rutina nueva, ¿no?
Bueno, pues mañana a partir de las 9 de la mañana, ¿verdad? Hasta las 7 estáis más o menos.
Pues mañana estamos de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Hemos localizado un lugar que es maravilloso. Es un hotel que es el Hotel Palacio de los Duques. Es un gran Meliá que está en la cuesta de Santo Domingo, en el número 5. Es un lugar fantástico, es súper asequible. Se puede llegar desde la Plaza de Callao, sí. Caminando se tardan como 7 minutitos nada más. Y es un hotel que ya utilizamos, es un lugar que ya utilizamos el año pasado en octubre, y todos los visitantes les encantó. Ya no solo la sesión, que yo creo que la hacemos muy amena porque damos la oportunidad de que nos transmitan y nos se presenten ellos mismos, nos digan quiénes son, qué hacen, qué quieren hacer, qué han hecho. Pero aparte de eso, el lugar es encantador, es muy bonito.
Vale. Bueno, nos has dicho, lo redundamos, porque que no hace falta llevar currículum, que luego si han aplicado a través de la web, pues será la referencia que tengáis, me imagino.
Exactamente. Para nosotros lo importante de verdad es que el candidato venga y queremos conocerlos a ellos. Además, nosotros más que nunca estamos muy comprometidos con el medio ambiente y nos da mucha pena imprimir. Preferimos que aquel que lo prefiera, que se inscriba en nuestra web, en Mango Jobs, y aquel que no tenga acceso o que prefiera simplemente no hacerlo, puede venir, le conoceremos igualmente, tomaremos los datos de una manera digital durante el evento, como decimos, para hacerlo todo de la manera más eco-friendly posible.
Claro.
Y a partir de ahí, todo el proceso arrancaría con la única necesidad de que la persona venga, se presente, nos diga quién es, por qué quiere trabajar con nosotros y podamos estar adelante el proceso.
Perfecto, pues Pablo Camba, responsable de Recursos Humanos de Mango en España, muchas gracias por habernos atendido y que sea un éxito y que proporcionéis mucho trabajo, no solamente con esas 35 vacantes, sino con muchas más en las próximas aperturas que tenéis previsto en la Comunidad de Madrid. Un placer, Pablo.
Al contrario, Javier, gracias a vosotros y gracias por el programa, que es sin duda de mucha ayuda.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Volvemos a lo que es el territorio habitual de los miércoles, que es el empleo público. Y Carmen, ¿cómo se nota que somos españoles y que todas las instituciones están esperando a última hora para aprobar perdón, las ofertas de estabilización?
Pues sí, es el hábito. Nosotros somos el de llegar a tiempo, pero con mucha improvisación. No sé por qué. Pero bueno, pues así está. Ahora están todos los municipios, las administraciones del Estado, las autonómicas, todo el mundo precipitándose porque, bueno, pues el tiempo apremia, el verano está ahí también, a la vuelta de la esquina, y todo debería de quedar más o menos
cerrado. Bueno, y que hay obligación de hacerlo antes de junio.
Sí, antes de que acabe el mes tiene que estar todo listo. Y bueno, pues la verdad es que la carencia de personal en la función pública ahora se nota, porque ya, claro, no es lo mismo lanzar ciertos procesos cuando tú tienes una plantilla en recursos humanos importante, a lanzarla cuando estás mermado de recursos humanos. Pero hay que cumplir los plazos, eso es un acuerdo, y eso, bueno, pues habrá que hacer el esfuerzo.
Y que luego hay que negociarlo y, en fin... Aunque que bueno, sí. Lo de negociarlo no significa en todos los casos que haya acuerdo, porque estamos viendo que hay administraciones donde sí existe y otras donde no. De cualquier manera, enseguida vamos a hablar con Jesús, pero Javi, es que tenemos última hora porque mañana la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid va a completar también su oferta de estabilización.
Sí, va a aprobar el segundo tramo de la oferta de estabilización del empleo temporal. Hace unos meses se aprobó el primer tramo, que comprendía alrededor de 2.600 plazas. Para mañana se esperan 593 plazas en la estabilización, en este segundo tramo del empleo temporal dentro del Ayuntamiento de Madrid. Esperemos mañana ya conocer más detalles y poder ampliar esta información.
Esperamos mañana y nos comprometemos, aunque no sea un día en el que habitualmente hablamos de empleo público, para ofrecer los detalles. Jesús, que estamos viendo que el proceso se intensifica después de meses que hemos estado ahí en stand-by, ahora aparecen todos de golpe.
Pues sí, la verdad es que, bueno, como bien habéis dicho, el día 1 de junio tienen que estar publicadas todas las ofertas de empleo público con las plazas que van a los procesos de estabilización. Y el día 1 de junio, pues nos faltan 15 días.
Ya.
Es verdad que de las administraciones, bueno, pues parece que van haciendo su trabajo. Y como tú bien has dicho, con o sin acuerdo. Pero bueno, lo primero y lo más importante es que el día 1 de junio tienen que estar publicadas las ofertas y que luego tenemos más o menos lo que es hasta el día 31 de diciembre de 2022 para la publicación de las convocatorias, y este proceso tiene que estar resuelto el día 31 de diciembre del 2024.
Claro.
Esas son las fechas pues, que tenemos encima de la mesa y las fechas que tenemos que cumplir. Y ya para, bueno, y recordaros también que todo este proceso se inició en el año 2017, que ya también,
bueno,
han pasado 5 años.
Efectivamente, empezó en 2017, pero con tantas vicisitudes, por el camino, ¿verdad?
Demasiadas.
Hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo cambió todo.
Efectivamente. Y con la ley 2021, que bueno, que viene a matizar aquello, bueno, pues que... Bueno,
yo creo que la ley 2021 tiene mucho que ver con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no?
Eso es. Claro. Mucho que ver. A ver si de una vez por todas somos capaces, ¿no? De estabilidad este empleo, ¿no? Pues que tenemos.
Sí, sí.
Veamos si eso es así, finalmente.
Vamos a conocer uno de los ejemplos más recientes de administraciones que han cumplido y han hecho los deberes. Hablamos del Ayuntamiento de Getafe, que ya tiene su oferta de estabilización aprobada, y su responsable de personal, Elizabeth Melo. Elizabeth, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque estaba comentando que somos españoles, pero es que también ha sido un proceso, me imagino que complicado, ¿no?, para los departamentos de personal, de recursos humanos, de, en este caso, el Ayuntamiento de Getafe, porque es con vosotros con los que estamos hablando.
Bueno, para los departamentos de personal y para los sindicatos que forman parte de la mesa general
también,
de negociación,
también.
¿No?
Claro, claro.
Aquí hemos realizado un trabajo, desde que se aprobó la ley hasta ahora, importante para conseguir localizar todas las plazas que estaban afectadas por la ley 2021.
Y en concreto en Getafe, ¿de cuántas plazas estamos hablando?
De 260. La OPE extraordinaria es de 260.
260, y de ellas, ¿cuántas se van a cubrir por concurso oposición y cuántas simplemente por concurso?
Pues esa es la parte que estamos ahora viendo con la parte social, porque sabéis que depende de la fecha en la que se hayan cubierto las plazas y la antigüedad de las plazas, cuando se decide cuál es de concurso y cuál es de concurso oposición. Mayoritariamente creemos que todas van a ser de concurso.
Sí.
Pero vamos, pueden ser que alguna sea de concurso oposición también.
Y afectan esas plazas, yo me imagino que prácticamente a todos los departamentos, ¿no? No sé si había algunos departamentos con un mayor número de personal eventual, personal interino, en el Ayuntamiento de Getafe.
Pues afecta a todos, porque como va por categorías, pues auxiliares administrativos, por ejemplo, y en todos los departamentos. Pues, en bienestar social sí que afecta más, porque hay trabajadores sociales que tienen que estabilizarse, o en educación, que están también la escuela de música, pero afecta a todas las delegaciones prácticamente por igual.
Ya.
Porque que además son 132, son de personal funcionario, y 128 de personal laboral, o sea que es una OPE importante.
¿Y cómo quedará la temporalidad en el Ayuntamiento de Getafe una vez que se cubran estas vacantes, además, por supuesto, de las ofertas ordinarias que cada año publicáis y vais convocando oportunamente?
Nuestra OPE va a quedar por debajo del 5% de interinidad. El problema que encontramos es que la tasa de reposición no va a cubrir todas las interinidades que se vienen realizando. Entonces, cuando terminemos con este proceso de estabilización, hay que ver cómo podemos sacar las convocatorias del personal que ha interinado desde el 2018 hasta la actualidad.
Pero en principio este año sí se cubre la tasa de reposición. ¿Te refieres a tasa de reposición de ejercicios anteriores?
No, de ejercicios posteriores.
No, de posteriores a 2018, pero no me refiero que no de 2022 en concreto, ¿no? Que sí que se nos permite la tasa de reposición del 100% y en algunos casos incluso más.
Sí, del 110, sí, incluso el 115, eso sí. Sí, del 2022 no hay problema. El problema es eso, las interinidades, cuando en la tasa de reposiciones el personal que se ha jubilado o que se ha dado de baja, esa vacante la tienes al 110 para cubrir, o al 115, depende de lo que salga en presupuestos generales del Estado. Si en lugar de una plaza has metido dos, esa tasa de reposición por interinidad, has metido más vacantes de las que puedes luego convocar en OPE,
sí,
volvemos a tener el problema. Pero vamos, en principio, con las 260, las OPEs del 2021 y del 2022 que vamos a desarrollar, quedará por debajo del 5.
Ya. Yo tengo la sensación, no sé si ha sido en el Ayuntamiento de Getafe así, pero en general en todas las administraciones, que este primer semestre las convocatorias ordinarias han quedado un poquito aparcadas precisamente por este proceso. ¿Es sensación mía o es así en el caso específico de Getafe?
Ha sido un poco así, aunque sí que hemos seguido realizando alguna urgente, pero es que todos los efectivos del departamento han estado trabajando para la oferta de empleo público.
Claro, claro. Bueno, y ahora ya a publicar las bases, ¿no? Y después ver un poco el desarrollo en función de si necesita oposición o no.
pues en ello estamos. La semana que viene ya empezamos a trabajar con la parte social las bases, o sea que no paramos.
No paráis, ¿no? Bueno, pues Elizabeth Melo, concejala de personal del Ayuntamiento de Getafe, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo. Carmen, nos comentaba Elizabeth el asunto de la tasa de reposición de años anteriores, pues de 2018, 2019. Esto puede ser un problema, porque al final el proceso de consolidación de empleo temporal, de estabilización, mejor dicho, de empleo temporal, si no se corta con este tema de la tasa de reposición, pues va a seguir generando problemas.
Claro, la tasa de reposición, por eso la parte, vamos, los sindicatos, siempre una de las primeras reivindicaciones es quitar la tasa de reposición, porque mientras haya tasa de reposición no cubriremos y no llegaremos al fondo del planteamiento. Y es que esté todo cubierto según las necesidades que tenga cada administración, con lo cual, bueno, pues este año se salva de una manera, porque ahí está el acuerdo, pero las convocatorias anteriores, los contratos hechos en el 18, 19, pues no entra el mismo acuerdo, con lo cual va a seguir habiendo una tasa dando un resultado de una tasa de reposición que no supere lo establecido, con lo cual habrá plazas que no se puedan cubrir. O sea, yo creo que el acuerdo, nosotros como sindicato somos respetuosos con la última lectura y aprobación del acuerdo en el Congreso, pero bueno, teníamos algunas matizaciones y yo creo que habrá que darle una vuelta para los próximos desarrollos de este acuerdo, ¿eh? Eso es una valoración, ¿vale?
Sí,
muy así.
Vale. Como siempre damos por hecho que todo el mundo sabe lo que es la tasa de reposición y habrá mucha gente que no, voy a explicar que es el porcentaje de las vacantes que se ocupan, de las vacantes que se han producido en una administración por jubilación y por otro tipo de contingencias que realmente se ocupan. Durante el periodo de la crisis de 2008, muchas veces se establecían tasas que no llegaban a cubrir el 100% de las vacantes y de alguna manera, Jesús, eso es lo que provocó que finalmente tuvieran que ser sustituidos por personal temporal, personal interino.
Efectivamente, así es. Y claro, como bien ha dicho Carmen, mientras que sigamos pendientes de la tasa de reposición de efectivos, difícilmente vamos a conseguir la cantidad de empleo público necesaria. Mira, y sirva pues de ejemplo, ya que estamos cerca del verano, empezaremos ahora mismo seguramente con la campaña contra incendios.
Sí.
Todos los años, sabéis que bueno, que por estas fechas se reúnen las distintas administraciones y dicen, bueno, los efectivos, tenemos que contratar más efectivos para esta campaña, etcétera, etcétera. Y todos los años, al final, no se contrata. Esto es un ejemplo claro. Es decir, aquí lo que no puede ser solamente es que cubramos las plazas de los que se jubilan, de los que se despiden o cesan, o de los que lamentablemente fallecen. Aquí tiene que haber también una proyección de cuáles son las necesidades reales de la administración pública. Y mientras que exista esta tasa de reposición de efectivos, difícilmente vamos a llegar a los índices de calidad en el empleo público que es necesario.
Porque también esto de la tasa de reposición, Carmen, corrígeme, es, digamos, una medida de la anterior crisis, porque antes no había tasa de reposición, ¿o sí?
No.
Antes de 2008, me refiero, de 2010, vamos.
No había. La tasa de reposición se puso en la medida de contener el gasto en la función pública. Y bueno, se ha contenido el gasto, pero se ha empeorado el servicio público, la calidad, el trabajo de los empleadas, de las empleadas y de empleado público, con lo cual se ha deteriorado lo que es el servicio público. No puede haber una tasa de reposición que impida hacer un estudio real de qué necesidades tiene tal o cual organismo, ministerio, etcétera. O sea, ¿cómo puedes tú hacer una tasa de reposición mermada de cara a la sanidad? Que es un ejemplo que todo el mundo entiende. Sí. Pues no puede haber una tasa de reposición como la hay en cualquier ambulatorio, en donde vas y te encuentras con que donde había tres o cuatro personas, ahora hay uno y medio, y digo medio por el aparato informático, pero nada más, no puede ser. No puede ser, y no solo la tasa de reposición evita que se haga el estudio real de las necesidades, como ha hecho Jesús, de las necesidades reales que tiene la población, en este caso madrileña. La población madrileña ha crecido. No podemos hablar de efectivos de hace más de 10 años. Ya. Tenemos que hablar de efectivos en base a la realidad que tiene esta comunidad, número de habitantes, etcétera, etcétera. Y eso pues impide. Digo aquí, como digo, a nivel del Estado, la tasa de reposición es para todo el mundo. General.
Sí, sí. Claro. De hecho, quien la impulsa, Carmen, es el Estado. O sea, quiero decir, es el gobierno, claro, el central, gobierno digamos.
Exacto. Y entonces no puede ser que eso impida hacer una valoración justa y adecuada de qué uso se le da, de qué número de personal necesita la administración. La población va creciendo, pues el servicio público debe de ir creciendo, lo que ha sido a la inversa, ha decrecido y a la vez ha crecido la externalización, la privatización y el mal uso y el mal resultado de lo que hoy nos encontramos con un servicio público muy deteriorado, y lo hemos vivido en la pandemia y lo seguimos viendo ahora. Ya. Bueno, hemos llegado a este acuerdo, afortunado, pero no podemos quedarnos en este acuerdo, Vamos, es algo que los sindicatos tenemos claro y que vamos a combatir en la medida de las posibilidades y hacerle entender al gobierno que hay que seguir avanzando.
Porque Jesús, en el caso de Getafe, nos decía que se quedaría la temporalidad en un 5%, pero hay otras administraciones que, a pesar de este proceso, van a seguir contando con una tasa de temporalidad bastante alta.
Pues sí, sin lugar a dudas. Además es que, vamos a ver, lo que estamos haciendo es parcheando lo que ya tenemos. Es decir, lo único que estamos haciendo es el personal que actualmente está trabajando va a tener la condición de fijeza. Cuando digo el personal me refiero a las plazas, sí. Que no a las personas, no quiero equivocarme. Pero efectivamente eso es lo que ya hay. No está viendo, digamos, ¿y qué hay de nuevo? Y de nuevo, pues no hay nada. Y efectivamente, y siguen surgiendo las necesidades de contratación por parte de la administración. Que la administración, los distintos servicios de personal, pues tienen que hacer muchas veces equilibrio a la hora de contratar, de cómo contratar y de cómo adjudicar una plaza. Entonces, la interinidad de la administración pública, lamentablemente, va a ser algo que esperemos que sea ese 8%. Ya me gustaría a mí que fuese así. Yo creo que en algunos
sitios... Eso es lo que nos pide Europa.
Lamentablemente va a ser mayor.
Permitidme, enseguida vamos a hablar de otros aspectos del empleo público, pero es que tenemos ahora una convocatoria por si quieres trabajar como conductor o conductora de autobús. Ya ha coincidido casi en el tiempo. Hablábamos hace unos días con los responsables de la EMT de Madrid, pero hablamos con también los responsables de la EMT de Fuenlabrada, porque han convocado 7 plazas de conductores en este municipio de autobús y además una bolsa de empleo. Vamos a hablar de ello con Felipe Pinel, que es concejal de movilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Felipe, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte. El otro día leía, precisamente en relación a esta convocatoria, que Fuenlabrada, junto a Madrid, sois los únicos que tenéis empresa municipal como tal de transporte.
Pues así es, pues ya desde el año 83, ¿no?, que se constituye la empresa municipal de transportes de Fuenlabrada, pues nos otorga, por decirlo de alguna manera, esa etiqueta, ¿no?, de ciudad dentro de la Comunidad de Madrid, junto con la capital, que disponemos de una empresa municipal de transportes, ¿no?, y de transporte colectivo.
Bueno, y en este caso estáis convocando empleo, son 7 plazas, pero también tiene bolsa de empleo, con lo cual quiere decir que aquellas personas que no consigan una de esas plazas después pasarán a esa lista de reserva que llaman algunos.
Efectivamente, pues un poco la intención que tenemos con esta convocatoria, ¿no?, de empleo público es, pues bueno, escasos segundos, ¿no?, escuchaba el debate que manteníais, ¿no?, en referencia al tema de las tasas de reposición, y bueno, pues en esta ocasión, pues dentro de lo que es la empresa, se nos han producido una serie de bajas, y la que, bueno, pues con respecto a la nueva ley de general de presupuesto nos permitía alcanzar una tasa de reposición del 120% a las empresas públicas, y eso, pues bueno, pues nos va a permitir poder sacar pues estas plazas más alguna otra que sacaremos más adelante para otros puestos, ¿no? No simplemente de conductor, sino con alguna otra categoría, ¿no?
Ah, sí, o sea que este es el inicio, ¿no? Digamos.
Eso es, bueno, o sea, como cualquier tipo de organización y cualquier tipo de empresa, pues bueno, pues se nos van produciendo también esas bajas que comentaba, y bueno, pues hay que intentar, pues con el ánimo de mantener la calidad del servicio y que la empresa, pues lógicamente, siga funcionando, pues hay que reponer y de alguna manera restituir a la gente que se nos marcha, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ese es el objeto de la convocatoria.
Pues Felipe, vamos a cosas concretas que se estaban preguntando los oyentes de Madrid Trabaja. En primer lugar, naturalmente, los requisitos que pedís para poder optar a estos puestos de conductores de autobús.
Bueno, pues principalmente deciros, ¿no? Las bases están prácticamente públicas, bueno, están publicadas en la propia página web de la empresa para que, bueno, en caso de que haya dudas concretas, ¿no? Por parte de algún interesado o interesada que quiera para las mismas, pues podrá consultarlas sin ningún tipo de problema, y así de igual forma decir que, bueno, tienen a disposición los teléfonos de información, tanto del ayuntamiento, de la propia MT, para aclarar cualquier cuestión que pueda surgir, y en resumidas cuentas un poco las bases, lo que vienen a valorar, ¿no? De cara a la convocatoria de estos puestos es principalmente, lógico, experiencia, ¿no? En la conducción, ¿no? De este tipo de vehículos, primando sobre todo el que se haya podido trabajar en alguna empresa pública, pero aún así, pues bueno, también se valora, lógicamente, el que haya podido trabajar el candidato en alguna empresa privada, y luego pues también parte de formación, ¿no? Cursos relacionados, pues lógicamente, con el puesto. En resumidas, en líneas generales, eso es un poco los requisitos que se van a poder exigir, aparte de, bueno, pues luego contar con el CAP correspondiente y demás requisitos que, como digo,
y el carnet de conducir también de esos vehículos, ¿no? Lo que yo no sé si valoráis, porque nos resultó curioso cuando hablamos hace poco de la otra convocatoria de empleo que ha hecho la MT de Madrid, que no valoraban la experiencia más allá de vehículos con más de 15 pasajeros, con lo cual taxis, VTCs, etcétera, etcétera, eso no computaba, digamos. No sé si sucede lo mismo en el caso de Fuenlabrada.
Pues en este caso lo desconozco, en ese que no te sabría decir, porque no sé tampoco las bases en el detalle, pero bueno, sí es verdad y es cierto que, como decía anteriormente, al final un poco de lo que se trata de escoger gente con un perfil idóneo para el perfil de conductor y con una serie de viajeros, ¿no? Al final estamos hablando de autobuses de mucho mayor número de los que me estás comentando, ¿no?
Claro. Y luego, en cuanto al proceso de selección, ¿qué pruebas están previstas?
Bueno, pues está previsto realizar se va a hacer un único llamamiento, en la que, bueno, pues va a haber una parte teórica, así como una parte psicotécnica, y luego pues bueno, hay también una comprobación, ¿no? Y una fase de puntuación por parte de los méritos, que bueno, pues se incorporará luego a la puntuación que se bareme, ¿no? Dentro de estas dos otras pruebas que comentaba, y bueno, pues con la idea de que, bueno, está abierto el plazo de inscripción hasta el 26 próximo de mayo, y a partir de ahí pues el llamamiento hacia la primera, esta única y exclusiva prueba, o ese único llamamiento, pues será a lo mayor brevedad posible, intentando pues, que pueda ser en la primera quincena del mes de junio.
Ah, sí, tan pronto.
Eso vamos a intentar. Bueno,
vale, pues esto es un detalle también muy interesante para aquellas personas que quieran optar a uno de sus puestos.
Digo y lo indico más que nada porque esa es nuestra voluntad, porque bueno, sabemos que luego todos los procesos de convocatoria pública pues llevan sus trámites y son lentos, y a lo mejor, sobre todo de cara a los oyentes, ¿no? Que no se puedan estar escuchando, que puedan imaginar que, bueno, pues a lo mejor sale ahora la convocatoria, a lo mejor nos dilatamos años, ¿no? Hasta que sale la primera prueba. En esta ocasión no es así, porque,
hombre,
como tú bien indicabas.
Y sobre todo que tienen que estar pendientes de la página web que nos has mencionado, de la empresa municipal, para los exámenes y tal, que no se duerman pensando, bueno, esto ahora tardarán 4, 5 o 6 meses en convocar.
Exacto. No, pues la voluntad, como vuelvo a insistir, es por nuestra parte lo antes posible, de manera inminente. Vamos a intentar que sea en esta primera quincena, como ya te indicaba. Pero bueno, que bueno, podemos también a lo mejor quizás sufrir algún
pequeño
retraso.
Depende de reclamaciones también o alguna cosa que...
Y ajustarnos a plazos administrativos y demás, pero bueno, que la idea es esa, puesto que, como bien has indicado, luego también conlleva la composición de una bolsa, pues que nos va a permitir luego pues tirar de gente para poder cubrir luego cualquier tipo de circunstancia o contingencia, ¿no? Como pueda ser vacaciones, bajas y demás.
Perfecto, pues Felipe Pinel, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la entrevista, ¿eh? Muchísimas gracias, un placer.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en El Enfoque, de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos que empezamos por un taller de búsqueda activa de empleo.
Del 23 al 27 de mayo se celebra estas jornadas en turno de mañana de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la modalidad presencial y contará con la presencia del ponente Juan Bueno, experto en transformación digital, recursos humanos y desarrollo de directivos. Está organizado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Curso de plataforma elevadora con trabajo en altura.
Este lo organiza el Ayuntamiento de Madrid, una formación teórico-práctica que se desarrolla del 20 al 23 de junio. El objetivo es conseguir la operatividad básica en la manipulación de plataformas elevadoras, la normativa aplicable y las normas de seguridad. El plazo se abre en unos días entre el 1 y 2 de junio.
Seminario sobre obligaciones legales de las empresas.
Sí, el área de empleo de Alcobendas organiza también del 23 al 26 de mayo de 5 de la tarde a 8 estas jornadas para transmitir los conocimientos necesarios para el correcto cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas.
Y un curso sobre la labor del tutor en el aula.
Una formación de 20 horas de duración dirigida a trabajadores ocupados para analizar el rol del tutor en el ámbito educativo. Comienza el 20 de junio en la Fundación Confemetal hasta el 15 de julio.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y encontrarás los cursos de formación de este 18 de mayo.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya os habíamos comentado los problemas que se derivaban de la prueba de ortografía que incluyen las oposiciones para la Policía Nacional. Una prueba que el año próximo desaparece, pero que de los anteriores ha dado pie a todo tipo de denuncias. Hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que tumban, dice el titular, los criterios a la hora de evaluar la prueba de ortografía de las oposiciones de 2019. Vamos a hablar con Carlos Morales, portavoz del SUP. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Ya hemos hablado contigo de esta prueba y de todos los problemas, pero claro, yo la pregunta que tengo que hacerte es, ahora el Tribunal de Justicia dice que se corrigieron mal las pruebas de ortografía, que es al final lo que se dice, ¿y qué pasa con los perjudicados?
Pues lo tendrá que analizar y cuestionar muy bien la Dirección General de la Policía y depende de cada caso, pues tendrán que aceptarlos como válidos y en algún otro caso, pues además de esa prueba de ortografía, quizá hubieran suspendido en otro, con lo cual no serían válidos para acceder al cuerpo. Si aquellos que les resultaran en el caso de válidos, pues entrarían directamente en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.
Pero yo me imagino que las plazas de las oposiciones de 2019, no sé si están ya adjudicadas.
Por supuesto, esta promoción ya está dentro de la Escuela Nacional de Ávila y los que les diera la razón la justicia entrarían en la siguiente promoción.
O sea, que iría en detrimento de la siguiente promoción, digamos, del número de plazas de la siguiente promoción.
Exactamente, ellos entran sin número de plazas, entran porque deben de entrar y queden como queden dentro del escalafón de las notas que saquen y demás, van a quedar siempre por encima del número uno de la promoción. Esa es la ventaja que tienen.
O sea, tienen esa ventaja, que luego ¿en qué se traduce, Carlos, esa ventaja?
Pues el escalafón es a la hora de solicitar destino entre las diferentes comunidades autónomas, comisarías de distrito, comisarías provinciales, pues lógicamente hay unas comisarías que son más solicitadas que otras y eso se elige a raíz del número de escalafón que tengas, por lo cual ellos van a solicitar por delante del número uno de la promoción.
Bueno, pues una ventaja después de este tiempo de lucha, que bueno, ya hemos hablado contigo y con otros representantes de esas pruebas, de esa prueba de ortografía en la que aparecían, pues la verdad es que nombres bastante extraños no porque no existan, sino porque a lo mejor se utilizan más en otros países que en España, etcétera, pero es que en este caso la sentencia dice que hay cuatro palabras que no se corrigieron con arreglo a lo que dice la Real Academia de la Lengua.
Pues así es, ya veníamos varios años denunciándolo desde el Sindicato Unificado de Policía, de hecho hemos estado en varias ocasiones en su programa,
sí.
Y es que para nosotros resultaba una prueba poco objetiva a la hora de elegir quién podía ser policía o quién no. Y luego, por otro lado, pues incluso habíamos pasado esta prueba ortográfica a un lingüista y ni tan siquiera el lingüista aprobó la prueba, por lo cual eran palabras, algunas en desuso, otras muy rebuscadas dentro del diccionario de la Real Academia y como bien dice la justicia, pues otras no se ajustaban concretamente a lo que pedían.
Ya. Menos mal que para el año que viene ya esto desaparece. Este año todavía se mantiene, o sea, los que se presenten este año todavía tienen que pasar por esa prueba.
Sí, ya a partir de la siguiente orden ya desaparece esta prueba, pero sí va a quedar una prueba de ortografía que va a ser tipo voluntario, pero no va a excluir a nadie. Es decir, anteriormente con el resultado del examen de ortografía quedabas apto o no apto y ahora solamente se ha conseguido que solamente quede para subir o añadir más nota a la oposición.
Vale, perfecto. Bueno, pues Carlos Morales, portavoz del SUB, muchas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias por darnos voz.
Y nada, tenemos que hablar con Carmen. Menos mal que nos vamos a quitar el dolor de cabeza de la prueba de ortografía a partir del año que viene, ¿no?
Pues sí, afortunadamente tienen que, esto es como todo, tienen que venir de Europa o tienen que venir de los tribunales para que nos demos cuenta que a veces hacemos irracionalidades en concursos, en oposiciones y en este caso, bueno, pues la prueba de la policía. Bueno, claro. Pues bienvenido sea.
Hombre, porque en fin, hay que saludar que los policías, los guardias civiles, pero también otros trabajadores de la administración tengan buena ortografía. El problema es, Jesús, como decíamos, de estudiantes, que iban a pillar.
Pues sí, eso parece que iban a pillar. Desde luego, bueno, menos mal que al parecer ya no va a ser eliminatoria, pero bueno, me parece mentira. Bueno, parece mentira, no, es que siempre tenemos que acudir a los tribunales para que al final nos den la razón. 2 años tirados por la borda. Para que finalmente digan esto mejor, vamos a quitarlo porque lo hemos hecho mal. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Lo habéis hecho mal.
Sí, efectivamente, lo habéis hecho mal y quien lo hace estupendamente es nuestro preparador de oposiciones. Así que ahora sí que suene su música. Venga, Lourdes, con ello. Rafa Montes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi.
Oye, que tenemos pregunta para ti.
Sí.
Como decía el programa aquel, tenemos una carta para ti. No, aquí no es una carta, es una nota de voz la que nos han enviado.
De la audiencia a través de redes sociales.
Eso es. Pues vamos con ellos, si te parece.
Hola, buenas. Estoy actualmente opositando y he visto que en vuestra página web teníais una sección de preparación de oposiciones. Y os quería preguntar lo siguiente. Mi preparador me comunicó hace un par de semanas que no iba a poder continuar. Y ante esta situación quería pediros algún consejo o cómo plantearse esta nueva situación para poder seguir preparando las oposiciones, o bien por cuenta propia, o cómo hacer para buscar otros caminos alternativos. Gracias.
Gracias a ti. Bueno, tú que eres preparador de oposiciones, es muy importante porque, claro, cada preparador, cada maestrillo tiene su librillo, con lo cual es un contratiempo que a mitad de la preparación pues tengas que cambiar de persona que te oriente, te guíe.
Es un contratiempo enorme. Pues bueno, lo primero que necesitamos hacer es ser conscientes de que no es raro que un preparador abandone o una academia eche el cierre, ojo. Los preparadores abandonan pues por enfermedad o porque muchas veces se ven superados por las circunstancias, como la complejidad de las pruebas y los cambios de la administración, algunos de los cuales son en el último momento y no dan tiempo para preparar materiales y clases de calidad. Para nosotros los cambios son terribles, Javier. Nos llevan a leer muchísima normativa y resolver las nuevas dudas del alumnado, para las cuales no siempre tenemos respuesta. Por otro lado, las academias pueden perder al profesorado pues casi por los mismos motivos, causar baja por enfermedad o abandono ante el cambio, e incluso pueden cerrar cursos porque dejan de ser rentables. Date cuenta de que las personas que preparan oposiciones tienen pocos recursos económicos y los precios no pueden ser altos. Además, el mercado al que se dirige es muy reducido, de modo que al moverse en los límites de la rentabilidad no es difícil que las academias cierren. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es ser comprensivos. Esta chica, la verdad, que lo ha expresado muy bien, y no hay tiempo para lamentarse. Vamos a buscar una alternativa. Lo más normal es que si ya hemos empezado y nos hemos quedado con el curso a medias, dispongamos del material suficiente para prepararnos. Además, hay que recordar que no hay mejor preparador que uno mismo, porque solo nosotros conocemos realmente las circunstancias personales que vivimos y cómo estudiamos. Así que tenemos que cuestionarnos si nosotros, por nuestra cuenta, con el material de que disponemos y el aprendizaje adquirido, podemos seguir preparándonos. Si nos falta material, podemos comprarlo a una academia o preparador y consultar el precio de la otra preparación. Tenemos que ver por dónde van y estudiar con detalle la manera, ojo a esto, de acoplarnos al otro curso. Lo más probable es que si nos aceptan, solo nos den servicio por donde ellos vayan. Es muy difícil que un preparador acepte a un nuevo alumno a mitad de la preparación y le corrija todo el trabajo anterior. La preparación de todo lo dado hasta el momento va a correr a cargo del discente. Y una vez tengamos toda esa información, decidimos o nos compensa seguir con nuestra propia preparación, es decir, por nuestra cuenta, eso sí, con el material completo, que creo que es la situación más probable, o bien nos acoplamos al curso del nuevo preparador u academia. Y oye, para esta chica, lección aprendida. Si tenemos que volver a presentarnos, pues hay que leer bien el contrato de aprendizaje que se firma, que exprese de manera clara la responsabilidad por la parte docente de finalizar el curso para preparar esas oposiciones, aunque cambien los procesos selectivos. Y bueno, pues yo lo tengo así, Javier, ¿eh? Y mi alumnado lo sabe, que cambien lo que cambien, nos adaptaremos.
Bueno, pues ese consejo es muy interesante para todos aquellos que quieran echar mano de una academia, un preparador de oposiciones, como es el caso de Rafa Montes, que no prepara cualquier cosa, prepara a los profesores de secundaria, de geografía e historia, que estén interesados en su saber. Rafa, muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros, un placer. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Vamos rápidamente porque esta mañana estábamos pendientes de la reunión de los médicos de la sanidad pública.
Sí, se ha reunido la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga para poner fin al parón indefinido convocado por los médicos y facultativos no fijos del Servicio Madrileño de Salud. Hoy en la primera reunión se han acercado posturas y de momento se han emplazado a una nueva reunión, a un nuevo encuentro a partir de mañana jueves a las 9 de la mañana.
Carmen, brevemente, ¿llegarán a un acuerdo?
Pues yo espero que sí, igual que hemos conseguido hacer un acuerdo de estabilización y de, en la sanidad en su conjunto, yo espero que se termine también por el beneficio de los trabajadores en primer lugar y luego por el beneficio de la sanidad pública.
Jesús.
Pues ya lo veremos mañana.
Ay, más, un poco más escéptico, Jesús, aprecio. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber participado en este programa. La semana que viene tenemos un programa especial desde Collado Villalba y no tendremos nuestra mesa de empleo público, pero dentro de dos miércoles volvemos a la carga. Muchas gracias.
A vosotros un saludo y buen programa la semana que viene.
Muchas gracias. Y mientras tanto volvemos mañana a las 3, así que te esperamos aquí en Onda Madrid.